Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, sed bienvenidos a un nuevo programa de Cruce de Caminos en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como es habitual, Sara Historio en la realización y Carmen Lane está al micrófono, os envían sus mejores saludos y desean que paséis una hora estupenda. Hoy vamos a tener un programa que se va a mover entre lo científico y lo espiritual, en torno a uno de los objetos que más ha suscitado el interés y los psicocionamientos, tanto a favor como, sobre todo, en contra por parte de la ciencia. Sin embargo, sigue siendo una referencia en el mundo cristiano. Dispone de varios centros de estudio y uno de ellos se encuentra en Valencia. Me refiero a la Sábana Santa, la Sindoné de Turín, el lienzo que, según la tradición y algunos estudiosos, pudo envolver el cuerpo de Jesús de Nazaret tras su muerte en la cruz. Y para ello tenemos a Jorge Manuel Rodríguez Almenar y Carlos Izquierdo, en presidente y secretario hasta hace poco tiempo del Centro Español de Sindología, que tiene su sede nacional en Valencia. Buenos días y muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros en este cruce de caminos.
Pues encantados de estar aquí.
Muy buenos días.
Pues a ver, José Manuel, ¿te presentas tú mismo?
Sí, yo creo que eso,
que sabemos que eres el presidente, pero además practicas.
Sí, yo suelo decir que, bueno, no practico la abogacía, yo suelo decir que no vivo del cuento.
Profesor.
Es decir, eso es, exactamente. Soy profesor aquí al lado, en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Derecho Civil, y por tanto, pues normalmente doy mis clases y mi trabajo está referido al mundo del derecho. Lo que pasa es que desde hace muchísimos años, desde que era un chaval, pues empecé a interesarme por el tema de la Sábana Santa y, bueno, pues al final he terminado siendo el presidente de la asociación que en España se dedica a difundir lo que los científicos han dicho sobre la Sábana Santa.
Eso está muy bien. Y Carlos Izquierdo, ¿lo dices tú?
¿Quieres que diga yo? Lo digo yo soy abogado.
Pues estupendo.
Yo soy abogado, soy empresario. Y bueno, mi vinculación con el mundo de la sindonología pues nace desde hace muchísimos años. Bueno, yo fui discípulo de Jorge Manuel aquí presente, creo que todavía lo soy. Lo conocí cuando yo era muy jovencillo, asistí a una conferencia sobre la Sábana Santa que dio él y me quedé absolutamente fascinado por el tema. Y a raíz de ahí pues ya me introduje, he sido 16 años secretario del Centro Español de Sindonología. Y luego pues he participado o bien como ponente o como asistente en diversos congresos internacionales celebrados pues tanto en Italia como en España. He sido director de la revista Linteum, que es la revista que edita el Centro Español de Sindonología, centrada en la investigación y en las publicaciones científicas e históricas sobre la Sábana Santa. Bueno, terminada mi presentación, yo casi más que presentarme a mí, querría presentar al centro. Es decir, el Centro Español de Sindonología, para empezar, quizá llame la atención la palabra rara, sindonología. Sindonología quiere decir estudio de la sábana, viene del griego sindon, y luego pues, sindon es sábana, y luego es tratado, conocimiento de. Es una materia, hombre, muy específica, no es que sea una disciplina científica en sí, es un conjunto de disciplinas científicas aplicadas al estudio de la síndone. Nosotros generalmente nos referimos a la Sábana Santa en el mundo, iba a decir sindonológico, sería redundar, pero bueno, en el mundo de la investigación de la Sábana Santa nos referimos a ella como síndone, no como Sábana Santa, porque decir Sábana Santa pues ya a lo mejor implica quizá algo preconcebido, ¿no? Hay que decir que en este terreno se unen muchísimas sensibilidades. Nosotros tratamos con gente de todo el mundo, por supuesto los hay creyentes, no creyentes, pero los hay judíos, los hay protestantes, los hay de todos los. ¿Por qué? Porque realmente lo que llama la atención, lo que suscita la atención de la síndone, es que es un objeto fascinante y enigmático desde el punto de vista científico, y luego que es un objeto, podríamos decir, es decir, arqueológico, es decir, es un objeto que nos habla de un periodo de la historia y sobre todo de un personaje que es fundamental en la historia de la humanidad y que, o por lo menos remite, es decir, ya tampoco quiero prejuzgar, remite a un personaje, ahí viene toda la gran discusión, ¿verdad? Y entonces, pues por razón del personaje al que se atribuye esa sábana, levanta mucho interés. Luego, además de ese interés por el personaje, uno cuando entra a investigar la sábana, y de ahí que haya tanta gente involucrada, pues empiezan a aparecer enigmas, retos científicos, que como lo hacen apasionante, pues
claro.
Hace que es el objeto científico más estudiado de la historia, el con más.
Pues ya como hemos hecho un poco de historia del centro, vamos a ver. Una pregunta a bote pronto para calentar motores. ¿Contuvo la sábana santa que se conserva en Turín el cuerpo de Jesús de Nazaret?
Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares. Eso es lo que justo quiere todo el mundo saber, ¿no? Entonces, nosotros hay que decir que no tratamos este tema desde un punto de vista religioso, como estaba diciendo Carlos. Es decir, y por eso precisamente no tenemos ningún problema en hablar y debatir con todo el mundo, porque hay gente muy interesada, por ejemplo, en Jesús de Nazaret, que no tiene por qué ser creyente. O sea, yo puedo interesarme por la figura de Napoleón, claro, y no ser pro-Napoleón. Napoleón tuvo cosas buenas y otras que fueron un desastre. Y dices, bueno, pues claro. O sea, ahora, si yo soy un interesado en la figura de Napoleón y de repente me encuentro una carta de Napoleón que aparece en un archivo, pues lo que no haría es decir, oh, qué maravillosa carta, voy a bendecir con ella, la voy a meter en una vitrina y tal, y alguien te puede decir, pero ¿la has leído? O sea, pero claro, es lo primero. Claro. Entonces, la Sábana Santa es un objeto que se puede leer. Entonces, ¿y quién lo lee? La ciencia, los científicos. Entonces, ahí no hay ni hay un planteamiento esotérico, porque se aplica pues la física, la química, las matemáticas, la geometría, la historia, la palinología, la botánica, la numismática. O sea, hay un montón de disciplinas científicas normales que se pueden estudiar ese objeto porque claro, tiene implicaciones en todo, ¿no? También la teología, también tenemos de vez en cuando pues conferencias de gente que son teólogos, pero buscamos que además sean, por ejemplo, físicos. El padre Carreira, que es un enamorado de la Sábana Santa, pues hombre, ha sido profesor de la Universidad de Washington, ha hecho la tesis doctoral con el descubridor del neutrino, que es un premio Nobel, en fin, es decir, que no buscamos gente que sea, no, pues esto nos va a decir, nos va a hacer una meditación sobre la Sábana Santa. Nosotros no hacemos meditaciones sobre la Sábana Santa, hablamos de quién es el hombre allí, si puede ser Jesús. Y claro, esa es la pregunta del millón de dólares, claro. ¿Se puede mostrar? Pues,
¿Y cómo lleguéis vosotros al Centro Español de Sindonología?
Bueno, Carlos ya lo ha explicado. Porque,
sí, bueno, a ver, más el centro, hablando, o cómo llegamos nosotros, básicamente hay que decir que el Centro Español de Sindonología lo fundó, al final vamos a poner como fecha 1988, 87. Fue diciembre del 87 por Manuela Corsini, que era una mujer que ella sola llegó a desarrollar un conocimiento aquí en España muy grande, asistir a todos los congresos internacionales, a escribir sobre el tema, se ganó un gran prestigio incluso internacional, y entonces pues en su casa pues creó el centro pues con una cantidad de gente joven que congregó en torno a sí, porque ya pensó todo este conocimiento, mi biblioteca, todo lo que yo tengo, pues lo tengo que, cuando yo desaparezca, lo tengo que poner. Y entre esa gente joven pues estaba Jorge Manuel, sí, que fue uno de los que tomó el testigo, y entonces ella lamentablemente falleció al muy poco tiempo de fundarse el centro, a escasamente unos meses, y a partir de ahí pues ya Jorge, Manuel, Celestino Cano también, que fue presidente nuestro durante muchísimos años y ha fallecido, y entonces hicieron una labor grandísima hasta convertir al Centro Español de Sindonología hoy en un referente internacional. Posiblemente sea el centro de sindonología que mejor funciona en el mundo, esto es por echarnos unas pocas flores, ¿no? Pero hay que decir, tenemos muy, muy buen, es un centro muy importante. Es curioso que es nacional, pero tiene su sede en Valencia, porque lo fundamos aquí, ¿no? Y entonces, pues bueno, Jorge llegó de la mano de Manuela Corsini, aprendió muchísimo de ella, y yo de la mano, como contante, de Jorge Manuel. Es decir, yo era un adolescente cuando asistí a una conferencia y quedé absolutamente fascinado, ya digo, por el tema, y desde entonces pues he seguido en él.
¿Se dedica solo a la difusión de la reliquia o también ha emprendido tareas de investigación?
No, pues eso, hombre, lo va a contestar Jorge mejor que yo, pero como luego él hablará más, seguro, yo tomo. El centro empezó siendo un centro divulgativo, difusor, pero a fecha muy temprana, en el año 89, se cumplen ahora 25 años, se fundó el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, que es un equipo de investigación multidisciplinar compuesto por científicos de primer nivel, gente importantísima, y con colaboración de, pues esto, del Instituto Nacional de Toxicología, de las Cátedras de Medicina Legal de la Complutense y de la Universidad de Valencia, con el Laboratorio Central de Iberdrola, con muchísimos centros. Y fundamentalmente el motivo importante de crear este equipo de investigación, que es lo que ya digo, nos ha colocado a nivel internacional de forma muy prominente, fue investigar otra reliquia que se atribuía a Jesús, que era el sudario de Oviedo. Una cosa que es muy importante, ha sido muy importante en nuestra historia y en nuestra investigación. Es decir, desde el siglo VIII, corrígeme, se conserva en Oviedo, en la Cámara Santa de la Catedral.
Luego te voy a preguntar sobre él también.
Bueno, pues entonces si me vas a preguntar, tampoco por no extenderme, se conserva y entonces decían, esto se atribuye, es un lienzo que se colocó sobre la cara de Jesús y ahí estaba. Y entonces de pronto, pues, uno de nuestros socios se lo planteó y dijo, oye, ¿y si investigamos esto y vemos que...? No es que se lo planteara él solo, ya previamente
claro,
había habido
ya
una investigación de Monseñor Ricci, por ejemplo, un investigador romano, ¿no? Pues con motivo de esto se creó el equipo y entonces se empezó a trabajar. Claro, a lo largo de 25 años, las investigaciones que se han desarrollado y de las que cuando preguntes hablará Jorge, porque es el que está muy involucrado en este equipo de investigación y hablará de primera mano, se han hecho investigaciones que han llevado muy lejos y sobre todo muy importantes en la comparativa que hay con la sábana de Turín, ¿no? Es decir, ahí es ya muy importante.
¿Y qué vinculación tiene con el Vaticano, con la diócesis de Valencia?
Absolutamente ninguna.
¿Ninguna?
Nosotros, claro, nada. O sea, nosotros, en todo caso, tenemos una... O sea, primero somos, desde el punto de vista civil, somos una asociación cultural, por tanto, sin ánimo de lucro, reconocida por el ministerio correspondiente como de utilidad pública o interés social, porque dedicamos todos nuestros recursos y todo lo que pues pagan los socios, lo que sea, lo dedicamos precisamente a la investigación y a la, ahí no gana nadie nada y además estamos encantados de que sea así. Y lógicamente nosotros tenemos gente, y como ha dicho Carlos antes, de todos los colores. O sea, precisamente hay que decir que la página web que tiene más visitas en el mundo, ahora mismo está pues cercana a los 5 millones de visitantes, es la de un judío. Que además es agnóstico, o sea que Barry Schwartz, que es el que tiene la página web, si alguien la quiere ver, es www.schwartz.com. Schwartz es, como se dice en inglés, sí, cubierta, porque no tiene una, en inglés no hay una específica palabra que signifique mortaja, ¿no? Pero bueno, cubierta, Schwartz, S-H-R-O-U-D. Y él, por ejemplo, pues le dice, yo tardé 28 años en creerme que la Semana Santa podría ser de Jesús de Nazaret. Dice, ahora en estos momentos me lo creo, pero no porque tenga un prejuicio al favor, sino sencillamente porque después de analizar todo lo que se ha estudiado hasta ese momento, ahora, él dice, ahora si me preguntáis si Jesús era el Mesías, yo, eso es otro
eso
tema.
Yo no lo sé.
No se plantea que sea hijo de Dios, sea el Mesías, dice, no lo sé. Dice, eso todavía no lo sé. Dice, pero no hay que perder la esperanza.
Y Jorge, bueno, Carlos, ¿cuál es la disposición que muestra la jerarquía eclesial católica hacia vuestra labor y hacia la Semana Santa? Por ejemplo, el arzobispo de Valencia, la Conferencia Episcopal Española, los consejos pontificios concretos.
Pues, supongo que dependerá cada uno lo que piense, porque ya digo, insisto, nosotros no tenemos ninguna relación. Es decir que, hombre, la tenemos
no
en la medida...
¿No se interesan por eso?
Pues a título personal supongo que habrá alguno que se interese. O sea, por ejemplo, el anterior arzobispo de Valencia, don Carlos Osoro, pues que había sido arzobispo de Oviedo cuando nosotros pues empezamos, bueno, no empezamos, sino cuando en una de las fases importantes de la investigación, pues él, como pastor de la diócesis de Oviedo, nosotros le contábamos, porque era el propietario del sudario, lo que íbamos haciendo, ¿no? Que nos parecía justo. Y entonces él tenía verdadero interés. Yo no he visto nunca un arzobispo que, por ejemplo, venga a un congreso y esté todo el congreso asistiendo, porque decía, no, hombre, si yo soy el pastor de la diócesis, me tengo que enterar de lo que ustedes están diciendo sobre esto. Pero venía a título personal. O sea, yo sé que en la diócesis de Oviedo hay gente pues que está encantada de nuestra investigación y gente que la repatea mucho, porque dice que para qué, que por qué hay que hacer eso. Que,
hombre,
el sudario tiene que estar en la bruma de la leyenda. ¿Cómo que la bruma de la leyenda?
No, claro,
hay que tener,
hay que saber.
Hay que tener en cuenta que, y el tema de la jerarquía, o sea, la pregunta es pertinente y va, sí, y tiene mucho, porque fundamentalmente nos lleva a hablar cuál es la posición de la Iglesia Católica, primero la posición y luego cuál ha sido su actuación. Es decir, la posición de la Iglesia Católica es de absoluta neutralidad, es decir, es un objeto y por lo tanto como un objeto tiene que ser estudiado por los científicos. Neutralidad absoluta. Luego, realmente, la posición de la Iglesia, hemos de decir, no ha sido la síndone, no ha sido propiedad de la Iglesia hasta fechas muy recientes. ¿Qué año fue, Jorge? El año 83. Es decir, porque pertenecía durante muchísimos siglos, perteneció a la familia de Saboya, ¿no? Hasta que, por legado testamentario del último rey de Italia, ya en el exilio, ya depuesto, pues lo lega a la Iglesia Católica. Es decir, hasta el año 83 no ha estado nunca en manos de la Iglesia. Y realmente quizá donde más se ha encontrado oposición ha sido en la misma Iglesia. Es decir, muchos clérigos a lo largo de los siglos y de la historia se han opuesto y nosotros mismos como Centro de Sindonología nos hemos encontrado mucha resistencia en muchos sacerdotes. quizá porque no les interese, y otros quizá porque, y además igual con motivo, podríamos decir, ven que a lo mejor la gente pretende ligar mucho la fe al objeto. Aquí sí que hay que decir una cuestión clara, es decir, con independencia de que uno crea o no crea, el hecho de que la síndone sea auténtica o falsa no afecta para nada a la fe cristiana. Claro. Es decir, si la sábana fuera falsa y no hubieran vuelto el cuerpo de Jesús, pues estupendo, pues no nos dice
pues
nada.
Claro.
Quizá las implicaciones serían mayores al contrario, es decir, si de repente se demostrara que sin ningún tipo de duda científica que la síndone es de Jesús, pues ahí a lo mejor habría otras implicaciones. Pero quizá porque muchos sacerdotes han visto una vinculación que no quieren en cuanto a la fe, pues han sido muy reticentes, ¿no? Es decir, de hecho creo que cuando aparece la síndone, que aparece en el año 1350.
Es 55 o 56. Pero
es la propia iglesia la que aparece en manos dice, oiga, esto a mí no me complica la vida. Esto no,
el obispo de la diócesis de Lirey en Francia, cuando aparece en Francia, prohíbe que se muestre, por lo menos diciendo que sea la auténtica sábana de Cristo. Y luego, pues cuando se hace la primera fotografía de la Sábana Santa y al descubrir en el negativo fotográfico que la imagen que aparece en la tela, porque esto es lo interesante, ¿no? La Sábana Santa era una reliquia más, y de repente alguien hace una fotografía, y como antiguamente en las fotografías había que ver primero obtener el negativo fotográfico y luego el negativo del negativo para que te diera el positivo, pues al ver la imagen invertida con el claroscuro al revés, resulta que se descubre que la huella del hombre de la Sábana Santa es la de una persona que en el negativo, pues es como si fuera la foto fuera el negativo, es una cosa que excluye la posibilidad de que alguien lo haga manualmente, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues resulta que es un objeto científico, porque se puede estudiar y hay algo que objetivamente es estudiable.
Claro.
Bueno, pues la primera reacción en contra es de un canónigo de Notre Dame, de París, ¿verdad? Canónigo Chevalier, que hizo un estudio y le dieron un montón de premios porque dijo que no podía ser auténtica, ¿no? Y dices, bueno, pues qué bien, ¿no? Y precisamente habla de la reacción del obispo de la diócesis cuando aparece en el siglo XIV. Entonces, quiero decir, se apoyan en ellos mismos, ¿no? O sea, hay gente de la iglesia que se apoya en
que
otro
no
de la iglesia
saber.
Dijo que no quería saber nada, luego tiene que ser falsa. O sea,
ya no quiere ir más allá. ¿Y hay algún centro similar al vuestro?
Hombre,
¿En el mundo? ¿O?
Vamos a ver, yo podría contestar, esa pregunta se la hice yo al presidente del Centro Internacional de Sindonología hace unos años, porque existe un Centro Internacional de Sindonología, pero es un grupo de profesores en la Universidad de Turín que asesoran al cardenal de Turín, normalmente es cardenal, el actual no es cardenal, pero bueno, el arzobispo de Turín, precisamente por si hay que hacer nuevas investigaciones sobre la sábana o lo que sea, pero esto es un centro que son, eso, una serie de profesores de universidad. Y entonces yo le pregunté, bueno, ustedes que tienen relación con todos los con grupos que esto, y dijo, como vosotros no hay nadie. ¿Por qué? Pues porque nuestro centro, primero, no es un grupete de señores que se han montado ahí un tinglaete para que se vayan, para dar conferencias por ahí que se las paguen muy bien. Nosotros no cobramos las conferencias.
De hecho, algo hemos hecho mal, que no ganamos dinero con esto. O sea, yo veo mucha gente
es que
con
eso
las,
sí
con
que es difícil cosas, hoy día, encontrar
que,
así.
Porque no creo, claro, exactamente, pero por eso funciona esto, porque si fuera un negocio ni hablar. Entonces, tenemos, no que hemos querido ser eso, tenemos socios, la gente puede aprender, damos conferencias de formación a los socios, lo que queremos es que mucha gente conozca bien el tema, porque normalmente se trata de una forma muy superficial, no se entra en el fondo del asunto, o no hay tiempo para ello, y entonces, ¿qué ocurre? Que la gente dice, hay una cosa que hay por ahí que no se sabe muy bien qué es. Bueno, queremos que nuestros socios puedan enterarse de cuál es el problema científico, porque es que es un problema científico, es que la Sábana Santa no tiene explicación ahora mismo. Y entonces, eso es muy interesante porque nos permite también que haya una cierta continuidad. O sea, gente del equipo de investigación ha salido a veces de socios que se hacían por curiosidad, luego han ido profundizando, han pasado los años y en fin, tenemos, bueno, ahora mismo el que dirige el equipo de investigación nuestro es un forense del Ministerio de Justicia que cuando se hizo socio pues era un joven y esto que se interesaba por el tema y al final pues ha dirigido su carrera profesional en esa línea. Entonces al final ha terminado convirtiéndose en un verdadero experto en el tema y ahora pues está encantado porque está investigando directamente algo que no se podía ni imaginar, ¿no?
Claro. ¿Y cuál es el propósito último del Centro Español de Sindonología? Es decir, ¿para vosotros es verdaderamente tan importante demostrar que la Sábana Santa fue el sudario que envolvió el cuerpo de Jesucristo?
No. Es decir, nosotros no pretendemos demostrar que la Sábana Santa sea la mortaja que envolvió el cuerpo de Jesús. Lo que queremos saber es qué es. Es decir, todas las pistas, todo lo que sabemos hasta ahora nos lo vincula a Jesús de Nazaret. Pero hay que tener en cuenta que, o sea, hace tiempo, vamos a ver, para quitarnos los posibles prejuicios, dijimos, vamos a ver, nuestro objetivo no es la Sábana Santa, porque cuando tu objetivo es la Sábana Santa tiene que ser auténtica por narices y tiene que ser una cosa que tengas que demostrar, lo que sea, ¿no? Entonces, hace tiempo decidimos que el objetivo nuestro era la figura del Jesús histórico, es decir, este personaje del que se dice que, pues, que vino a la Tierra, que es hija de Dios, tal cual, desde el punto de vista religioso, pues nosotros nos interesa el aspecto humano. Es decir, hubo un personaje llamado Jesús de Nazaret, lo que decía antes de Napoleón, ¿no? Entonces, ¿qué documentos tenemos que nos hablen de él? Entonces, nos interesa la Sábana Santa, nos interesa el sudario, nos interesan otras supuestas reliquias. Reliquia es un concepto religioso. Desde el punto de vista laico, reliquia es documento. Es decir, es un documento que podemos leer, que podemos identificar. Entonces, ¿nos habla de Jesús de Nazaret? ¿Nos interesa? Estupendo. ¿Que no? Pues no. Yeah. Es decir, y eso no hay nadie que lo haga, prácticamente nadie, ¿no?
Pero ¿no resultaría indiferente para la fe cristiana que la Sábana Santa fuera falsa?
Pues como decía, sí, totalmente, Carlos,
totalmente indiferente. Es decir, ahora mismo se dictaminará que la síndone es falsa, pues la verdad es que no se movía ni una piedra del cimiento de la fe católica en absoluto. Es decir, no tendría ninguna implicación. Desde el punto de vista de la persona a la que le interesa Jesús, tanto desde el punto de vista religioso como histórico, como personaje fascinante y capital en la historia de la humanidad, pues es un objeto que nos habla de él. Es un objeto que nos habla del que es muy interesante, fascinante, pero sobre todo por la cantidad de información que contiene. Porque estamos hablando, es un objeto tan conocido que seguramente pues todo oyente que nos está escuchando ahora mismo tiene una imagen muy clara de lo que es la síndone. Pero claro, vamos a decir que es la síndone para entender un poco, al margen del interés religioso, ¿cuál es el interés que tiene la síndone? Es decir, la síndone es una sábana de lino prácticamente puro, tiene algunas partículas de algodón, cosa que tiene su importancia en el análisis científico, pero bueno, no en la descripción que voy a hacer yo ahora, tejido en forma de sarga o de espiga, muy grande, disculpa, es decir, es una mide 4 metros 40 de largo por 1,10 de ancho, es decir, lo 4 por 2 codos hebreos, que era la medida de los lienzos funerarios que se utilizaban en Israel en el siglo I. Y entonces, claro, hasta aquí todo bien, lo extraño, lo fascinante que tiene esto es que tiene la impronta, la imagen de un hombre, tanto por la parte delantera, como por la parte frontal, como por la parte posterior, y es una imagen muy tenue, bastante... es que, claro, la palabra para definirlo exactamente, pues eso, se ve tenuemente. Ahora explicaremos el porqué, ¿no? Y entonces, además, tiene pues toda una serie de heridas, de manchas de sangre, de cosas. Pero, claro, la cantidad de información que tienen todas esas heridas y todas esas imágenes, que tiene una cantidad de pormenorización y de información extraordinaria. Entonces, hasta aquí, pues ya decimos, en 1350 aparece, es decir, sabemos por los evangelios que hay un lienzo que se utiliza en la sepultura de Jesús, pero luego se pierde toda referencia a ese lienzo. Se puede hablar mucho sobre ese periodo de la historia en el que desaparece hasta el año 1350, está muy, muy investigado también, pero por centrar la cuestión ante los oyentes ahora, ¿no? En el año 1350 aparece en manos de un señor francés que se llama Godofredo de Charny, que de repente la saca a relucir en Francia, en Lirey, y entonces dice, esta es la auténtica sábana de Jesucristo, la tengo, pero yo no puedo decir cómo ha llegado hasta mis manos. Ya decimos que a partir de ese momento la Iglesia se pone frontalmente en contra, prohíbe que se diga que es la auténtica, prohíbe que se exhiba, cosa a lo que no hace en ningún caso Godofredo de Charny. Pero bueno, y entonces durante muchos siglos esto permanece, pues unos creen que es verdad, otros creen que es mentira. Y bueno, ahí hay una imagen de un hombre bastante tenue, bastante sutil, que se ve y es fantástico y estupendo, pero algunos de los que pensaban
pero podía que era, ser una reliquia más.
Podía ser una reliquia cosas. Más, podía ser sí. auténtica, podía ser falsa, pero y sobre todo nadie pensaba que hubiera nada extraordinario en esa reliquia. Es decir, pensaban pues igual pues por efecto de los ungüentos, del sudor, de la sangre, pues se ha quedado esa imagen. En el año 1898, como comentaba Jorge, se hace esa primera fotografía para una exposición. Y al hacer la fotografía, cuando se saca el negativo fotográfico, de pronto se descubre que la nitidez y la imagen que tiene ese negativo es muy superior al del positivo. Es decir, realmente recuperamos el positivo óptico en el negativo fotográfico.
O sea, se ve perfectamente en el negativo cómo era de la cabeza a los pies el hombre que estuvo muerto en la tela. Pero se ve en el negativo.
Pero perfecto, sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces, claro, a partir de ahí, ese es el pistoletazo, el detonante del interés científico y del comienzo de las investigaciones. Desde ahí lo que se ha podido sacar es una cantidad de información extraordinaria sobre el hombre que fue envuelto en esa síndone, que por cierto, claro, los paralelismos con Jesús pues son tan evidentes que no se pueden obviar, por mucho que sería falso obviarlos, ¿no?
Claro.
Es decir, se atribuye a Jesús, pero efectivamente, sea o no sea Jesús, lo que tenemos ahí es que se ha envuelto un cadáver, y ha envuelto un cadáver que ha muerto, una persona que ha muerto por crucifixión. De hecho, se ha sabido mucho sobre cómo eran las crucifixiones reales a través de la investigación de la síndone, que no se conocía porque se había perdido la memoria, sí, sí. Y las representaciones artísticas pues no eran fieles a la realidad anatómica o forense. Que además es una persona que ha sido flagelada, que además es una persona que ha sufrido pues un número importante de heridas punzantes a lo largo de todo el cuero cabelludo, que es una persona que ha sufrido la penetración,
una corona de espinas.
Claro. Que ha sufrido una penetración de un objeto cortante afilado en el costado derecho, lo que hace pensar en la lanzada en el costado derecho que se nos habla de Jesús. Sí. Bueno, toda una serie de cosas más de maltratos. Entonces, indudablemente, pues no solamente nos lo va vinculando a Jesús, y para una persona, religiosa o no, que tenga interés por esa figura, pues es muy, muy interesante, sino que además toda la cantidad de información científica que se puede extraer sobre ese periodo histórico, sobre esa persona, esa forma de muerte, etcétera, pues es muy grande, ¿no? Y luego, y ahí viene el interés ya capital de la ciencia, es decir, ¿por qué al final se convierte en el objeto más investigado a lo largo de la historia de la ciencia? ¿Por qué es un enigma científico? ¿Por qué todo este revuelo en torno a la síndone? Fundamentalmente, iba a decir por una cosa, luego añadiré dos. Fundamentalmente, pues porque esa impronta que decíamos, se pensaba durante siglos, pues que se habría hecho por efecto de los ungüentos o de la sangre o del sudor o de la mancha, de repente se descubre que no hay ningún método conocido por el que se haya formado esa imagen. Es decir, no es una imagen formada por el contacto de ningún tipo de ungüento o de sustancia. Vamos a decirlo así, lo que técnicamente forma la imagen de la síndone es la degradación de la celulosa del lino. Como estamos hablando para la Politécnica, supongo que aquí
eso lo pueden entender.
Lo entenderán
eso aquí
todos
sí,
mucho.
Lo entienden,
generalmente
sí.
Nosotros cuando hablamos fuera decimos, hombre, pues es como cuando uno pone un papel de periódico y el sol le da, ¿verdad? Entonces se degrada la celulosa y se queda amarillento. Pues el procedimiento es similar. Pero lo curioso es que ese procedimiento, para formar la imagen, y por eso se ve de forma tan tenue al natural, afecta solamente a algunas de las fibras más superficiales de los hilos.
Ya, ya.
Es decir, no a todas, sino solo a algunas de forma muy selectiva y casi,
sí,
vamos a decir,
superficial.
Superficial,
claro.
Y microscópica.
Ya, ya.
Entonces, además de eso, no es que afecte más a unas que a otras. Es decir, a las que les afecta a todas en igual medida. Y el hecho de que al final se forme la imagen visualmente, cuando uno toma una cierta distancia sobre la sábana, es decir, al no haber nada añadido, al no haber ni pintura, ni pigmentos, ni nada que forme la imagen, cuando uno se acerca a la síndone no ve la imagen. Es decir, cuando se coloca ya a partir de una distancia de un metro, mejor metro y medio, empieza a formar la imagen y la ve. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa imagen se forme? Es decir, se ven zonas más oscuras y zonas más claras. No es porque la degradación sea mayor en unas fibras que en otras, sino porque en las zonas que visualmente se ven más oscuras hay mayor acumulación de fibras afectadas y en las más claras se van espaciando.
Yeah.
Claro, eso se ha intentado reproducir porque el método científico lo que impone es voy a reproducir lo mismo que estoy viendo y así diré cómo se ha hecho. Se ha intentado por todos los medios a nuestro alcance en laboratorios importantísimos de todo el mundo. No se ha conseguido.
Y además tanto por los que estaban a favor como por los que estaban en contra.
Claro,
sobre todo los que estaban en contra.
Claro.
Y no ha conseguido nadie hacer una huella igual.
Entonces, claro, el hecho de que esa formación sea inexplicable desde el punto de vista científico es lo que hace que se convierta en un objeto tan enigmático y tan interesante. Claro. Además de eso, sabemos que ha envuelto un cadáver, porque las heridas que muestra este hombre son incompatibles con la vida y algunas de ellas son post-mortem. Los forenses lo dictaminan perfectamente. Sin embargo, tampoco hay restos de corrupción en la síndone. Es decir, en la síndone encontramos, microscópicamente, se ha analizado y se encuentra una gran cantidad de material añadido en suciedad, en polen, en polvo, en tierra, por supuesto, en sangre, sudor, de todo.
Claro. Partículas de piel, partículas de carne. O sea, todo eso está publicado en revistas científicas. Pues en 3 años, el equipo STURP, que fue el que más estudió la Sabana Santa, por ejemplo, pues hizo 27 publicaciones en revistas científicas. Porque a veces se opina de este tema como si fuera una cuestión de opiniones. Es que no es una cuestión de opiniones. Vamos a ver, esto es una cosa que se ha estudiado por la ciencia normal, o sea, no por nada esotérico, por la ciencia normal. Y entonces resulta que lo que dice la ciencia normal, esto es como si dijéramos, hemos sometido un objeto, lo hemos pesado, medido y contado, ¿verdad? Y resulta que lo que pesa, mide y cuenta no encaja. Pero es que yo sé exactamente lo que he estado viendo. Es que yo sé que aquí no hay lo que se tendría que haber si fuera una falsificación. Es que sí que hay lo que no tendría que haber si fuera una pintura, ¿no?
Es decir, claro, claro.
Cosas así, ¿no?
Pues si os parece haremos una primera pausa musical, como es nuestra costumbre, escuchando una canción muy acorde con el tema del programa, Te doy gloria, interpretada por el grupo mexicano En espíritu y en verdad.
Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató.
Vamos a ver, vamos con lo fuerte. Desde los medios de comunicación, los círculos de escépticos y los laboratorios científicos, se asegura que ya ha sido demostrado que la Sabana Santa es una falsificación medieval. ¿Es esto así? No. Ya me estáis diciendo, me habéis dicho que no, pero yo lo quiero ahí.
Vamos a ver. Es decir, como en toda investigación científica, porque hay que tener en cuenta que la ciencia es la historia de las rectificaciones sucesivas. Es decir, que si hay algo que no es permanente, es la investigación científica, porque siempre hay otro señor que va a ir más allá, va a profundizar más y va a decir probablemente lo contrario de lo que se había dicho antes. Esto ha pasado siempre, porque es que si no, estaríamos hablando de dogmas y no de ciencia, ¿no? Entonces, lo que la gente recuerda vagamente es que hace veintitantos años, concretamente el año 1988, pues una de las pruebas que se hicieron, porque claro, se planteó, bueno, vamos a ver, si esta imagen que aparece en el negativo fotográfico de la sábana es de Jesús, es que tenemos una foto de Jesús muerto. Eso es una cosa muy fuerte, ¿no? Y entonces, pues, ¿podemos saber la fecha de esta tela? Y entonces, esto es lo único que dicen en contra, ¿eh? O sea, es decir, porque luego todo lo demás son a veces verdaderas chorradas. Y lo digo porque se pueden contestar una a una en dos minutos cada una, ¿no? Porque a veces dicen cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Pero, efectivamente, hay un argumento científico que se ha utilizado en contra porque sí que hay un dato científico que parece que contradice que sea de Jesús de Nazaret, que es que se hizo la datación con carbono 14. Entonces, en arqueología normalmente se determina la edad de un objeto por comparación. Es decir, si yo tengo un vaso que tiene una forma determinada y entonces tengo otro que es igual y que tiene una serie de características, es decir, es del mismo periodo. Eso es lo que se hace en arqueología. Entonces, pues en 1960 hubo un señor, que fue el profesor Libby, que le dieron el premio Nobel de Química por eso, descubrió que en todos los seres vivos parte de su carbono que hay en ellos, no es carbono 12, que es el más común, sino el carbono 14. Entonces, el carbono 14 es un isótopo radioactivo y tiene una característica muy interesante, que es que cuando ese ser vivo muere, no adquiere nuevo carbono 14, porque normalmente se adquiere por la fotosíntesis en el caso de las plantas o por alimentación en el caso de los animales y el hombre. Entonces, cuando mueren estos seres vivos, sus restos empiezan a perder el carbono 14 que tenían estando vivos. Y se sabe la cantidad que uno tiene cuando está vivo, es decir, es algo así como 2 átomos de carbono 14 por cada 2,000 millones de átomos de carbono 12. Se sabe la proporción carbono 12 carbono 14 en los seres vivos, que es la normal en la atmósfera, pero a partir del momento de la muerte, pues ese carbono 14 va desapareciendo, se va convirtiendo en nitrógeno. Bueno, hay una evolución. Entonces, esto es muy interesante porque nos permite determinar que cuanto más carbono 14 tiene unos restos, esos restos son más jóvenes, digamos, son más recientes. Y si tiene muy poco carbono 14, es que es un objeto más antiguo. Entonces, esto es el método del carbono 14. Entonces, se aplicó a la Semana Santa. Y entonces resulta que se encontró, y fue el arzobispo de Turín, precisamente, no los laboratorios, que era lo que tenían que haberlo dicho, sino el arzobispo de Turín, un señor de 80 y tantos años, que tampoco entendía mucho de carbono 14 por lo que se ve, que hizo una rueda de prensa, que es la que salió en todos los telediarios del mundo, en España en 8 seguidos, pues diciendo que se había encontrado en la Semana Santa una cantidad de carbono 14 equivalente a un lienzo datado entre 1260 y 1390. Como eso coincidía más o menos, porque claro, te das una fecha de 200 años, pues algo tiene que coincidir. Pues como coincidía pues con la fecha de la aparición en Lirey, en Francia, lo que estamos diciendo, pues dijeron, ya está, esto es que es una falsificación que aparece y tal. El problema es que esto es una noticia viejísima, porque han pasado pues 20 y tantos años, ¿no? Y entonces, durante todo este tiempo, se ha investigado mucho más y se ha sabido mucho más, ¿no?, sobre la Semana Santa. Entonces, pues claro, queda ahí un run-run de, bueno, ya está demostrado que es una falsificación medieval. No, no está demostrado. Porque, por decirlo brevemente, dos datos que también están demostrados es, uno, que se cortó precisamente del sitio más sucio de toda la tela. O sea, durante siglos se había cogido de una esquina la sábana para mostrarla y entonces, concretamente de 2 esquinas, ¿no? Porque es una sábana alargada. Bueno, pues en una de las 2 esquinas, pues como era donde menos alteraban estéticamente la tela, se cortó de ahí. Entonces esa zona estaba absolutamente atiborrada de grasa de los dedos durante siglos. Esto, cuando tú haces un protocolo científico, jamás coges la peor muestra posible, que es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, esto fue tan así que luego le hicieron una limpieza estándar y el propio inventor del método moderno de datación, porque la gente se cree que es Libby, no, el método moderno, es decir, uno de los coinventores del acelerador de partículas, que se utiliza precisamente para hacer dataciones con carbono 14, pues se cuentan los átomos de carbono 12 y carbono 14, pues Harry Gobb en su momento pensó que se había hecho bien, pero luego le demostraron que efectivamente no estaba bien limpia la muestra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la grasa de los dedos, los elementos añadidos, tienen también carbono. Por tanto, te va a dar una fecha siempre más moderna.
Más reciente,
claro. Entonces, con un 20% más de carbono 14, tienes un error de 1.400 años. Si la sábana realmente fuera de 700 años de antigüedad, que es lo que ellos decían, hombre, decir en 700 años un margen de error de 200 es una barbaridad. ¿Qué fiabilidad tiene ese dato?
Ninguno.
Pero es que lo más grave es que en el año 2005, uno de los científicos que participó en el equipo STURP, que ya digo que en los años 70 fue el que más investigó la imagen de la Sábana Santa, y bueno, pues era uno de los 9 científicos del laboratorio de los Álamos de Estados Unidos. El laboratorio de los Álamos es donde se inventó la bomba atómica. O sea, los físicos de allí no son cualquier cosa, es decir, son físicos de categoría.
Claro.
Por eso decía Carlos antes que eran científicos de primera fila. Pues Ray Rogers, que era Raymond Rogers, es uno de esos 9 científicos que participan en la investigación de la sábana en los años 70, pues cuando se jubila tiene todavía muestras de la Sábana Santa. Entonces, él había cogido muestras del centro de la tela y de al lado donde se cortó para hacer la prueba del carbono 14. Entonces, tiene publicado una revista científica, Termoquímica Acta, del año 2005, no me acuerdo exactamente el número, vamos, pues estoy hablando de memoria, pero en esa él publica que las fibras de la tela en el centro son solo de lino. Es una tela de lino puro, ¿no? Sin embargo, al lado donde se cortó para hacer la prueba del carbono 14, encuentra que hay fibras de algodón tintadas para parecer de lino. Entonces, tiene toda la pinta de que, como se cogía de esa esquina, pues se fue deshilachando la sábana.
Claro.
Entonces, alguna monjita piadosa hizo una cosa de categoría. Es decir, una restauración a base de deshacer los hilos, porque no, son fibras enrolladas, pues añades algodón, es como una extensión de pelo, ¿no? Añades,
claro, ya.
Reconstruyes el tejido, porque se puede hacer a mano,
si es una zona
pequeñita relativamente, y entonces lo tintas y parece perfecto. O sea, es una obra fantástica. Pero claro, vamos a ver. Si resulta que no se limpió bien, porque es una limpieza estándar, y eso lo reconoce el propio inventor del método del acelerador de partículas, y resulta que se ha demostrado que en la zona donde se hizo la prueba del carbono 14 hay fibras que no son de la época originaria, ¿eso qué quiere decir? Pues que ese carbono 14 no sirve para nada.
Claro.
Entonces, pero hay gente que se ha quedado ahí, es decir, hay gente que no lo sabe y está, pero se demostró que era de la fecha. Claro, queda muy bien decir, pues es de la fecha en que aparece en Francia, ¿vale? Pero si yo sé positivamente y he demostrado que esa datación no sirve, porque seguimos insistiendo en que se ha demostrado,
claro,
¿no?
Claro.
Y luego déjame añadir dos cosas, es decir, con independencia del tema este de la datación, ahora contaré una anécdota, lo principal permanece, es decir, sigue siendo un enigma científico el mecanismo de formación de la imagen. Eso por un lado. Luego, por otro lado, volvemos a la palabra falsificación. ¿Qué significa falsificación? Remite a una obra de, podríamos decir, de arte. Es decir, ahí ha habido. Pero es que no hay pintura, ya lo hemos dicho antes. No hay ningún tipo de pigmento, no hay absolutamente nada. Es decir, lo que sí que sabemos científicamente es que eso ha envuelto un cadáver de una persona que ha muerto de una determinada manera. Entonces, estamos hablando de una impronta llegada ahí de una forma no conocida por ahora y de un cadáver envuelto. No puede haber falsificación en el sentido de, pues eso, de que haya ahí un objeto artístico. Por supuesto, estamos hablando que esto aparece mucho antes de que se sepan cuestiones anatómicas o forenses que hoy en día son conocidas, pero que entonces no. Es decir, ahí hay una serie de heridas donde hay sangre venosa, donde tiene que haber sangre venosa, sangre arterial, donde tiene que haber la arterial. Eso se descubrió muchísimo más tarde, este tipo de diferencias. Sangre vital, donde tiene que haberla. Postmortem, donde tiene que haberla, etcétera, ¿no? Yo, por zanjar el tema del carbono 14, yo tengo un amigo que es arqueólogo, y aquí viene la anécdota que quería contar, ¿no? Yo tengo un amigo que es arqueólogo. Él ha trabajado muchísimo en excavaciones arqueológicas, sobre todo en la isla de Malta. Ha hecho su tesis doctoral, bueno, y no solamente ha hecho en Túnez, en Chipre, en muchos sitios, ya ha excavado restos, ya ha practicado el método del carbono 14. Cuando surgía todo esto, él me manifestaba su sorpresa, no de él, sino de los miembros del Departamento de Arqueología de la Facultad de Valencia. Dice, pero ¿por qué le dan tanta importancia a este asunto? Dice, y él me contaba a nosotros, cuando nosotros datamos los objetos por toda una serie de circunstancias que hay alrededor, por ejemplo, el estrato en el que se encuentra la cosa, lo que decía Jorge, por la comparación,
claro,
por toda una serie de cosas, ¿no? Dice, y generalmente, pues sí, se practica el método del carbono 14, pero el método del carbono 14 falla mucho. Dice, da muchos errores porque hay muchas muestras muy contaminadas. Dice, entonces nosotros practicamos el método del carbono 14, entonces si el método del carbono 14 coincide con el resto de circunstancias y las refuerzan, es decir, tiene sentido, pues entonces nosotros lo ponemos, decimos, oiga, tada. Si da algo que no termina de estar claro, que difiere algo, pues generalmente lo ponemos en nota a pie de página. Practicar el método del carbono 14 da esto. Y si da una cosa que no tiene nada que ver con el resto de circunstancias, y sabemos por lo tanto que es que el método del carbono 14 falla, es que ni lo mencionamos, ni en texto ni a pie
claro,
de página.
Claro,
¿no?
¿Para qué?
Entonces, pues el misterio permanece. Es decir,
se ha hecho una estadística sobre eso, es decir, dataciones que se pueden considerar como perfectamente correctas están en torno al 21-22%. Esto es una estadística que leímos, que precisamente uno de los mayores expertos en carbono 14 en la zona de Japón y Asia y tal, que había hecho muchas dataciones, había hecho una estadística y decía 20-tantos% de dataciones correctas que confirman perfectamente lo que se sabe. Dice dataciones dudosas, ¿verdad?, que dan una fecha posible, pero no la esperada, pues en torno al 9%. Y luego, pues, me he equivocado. El 22% eran las que eran imposibles, ¿no? Eran un 70% pues eran dataciones correctas, que lo cual demuestra que es un método muy bueno, un 9% más o menos de dataciones dudosas y dataciones imposibles más del 20%, con lo cual, es decir, una de cada cinco dataciones se sabe seguro que falla con carbono 14, entonces no es un método infalible. O sea, lo que es correcto es que el método te permite contar cuántos átomos de carbono 14 hay en la muestra que estás analizando, pero no te permite distinguir si son originales de la tela, de la contaminación o de qué, ¿no?
Pues me lo estáis dejando muy claro y creo que a los oyentes también, pero si os parece, vamos a ir repasando algunas de las pruebas científicas que se han realizado sobre ella para que nos digáis en qué son importantes o en qué han fallado. En primer lugar, tendríamos los análisis del científico estadounidense Walter Macron, quien aseguró que había pintura en la sábana. Que tales pigmentos eran de uso medieval y que, por tanto, no existía sangre alguna.
Conclusión... la segunda parte no es correcta, la primera sí.
Bueno, su conclusión, como sabréis, es que se trata de la falsificación en torno a 1355, obra de alguna nueva iglesia que quería atraer a peregrinos. Está pintado el cuerpo humano que se ve en ella, ya me lo habéis dejado claro,
sí,
pero
no,
quiero
no, pero,
que
vamos a ver,
incidamos
pero,
en
no,
esta.
No, pero es muy importante, porque Walter Macron tenía razón. En el que no había sangre es una tontería, porque sí se ha demostrado que hay sangre. Y además, o sea, Walter Macron no participó en la investigación del equipo americano que estudió la impronta, la huella de la sábana. Pero le mandaron unas fibras, él tenía un laboratorio, y él ha publicado eso en su propia empresa. No ha hecho una publicación científica fuera, sino que él tenía el laboratorio Macron, que era un laboratorio importante. Y entonces él encuentra en una de las fibras, pues le mandan unas cuantas fibras, he visto las fotos, unas cuantas fibras. Entonces, en las que él le mandan, pues él dice que no ha encontrado sangre. En otras sí, por tanto sí que hay sangre. O sea, es decir, porque él no vio la tela, toda la tela, vio... unas fibras. Y en alguna encontró efectivamente pigmento de bermellón, cosa que era imprescindible que ocurriera, porque igual se ha encontrado, yo que sé, ácaros, se ha encontrado un montón de cosas que no... Pero el tema es, ¿la sábana está pintada? No. Es decir, él encuentra primero dos cosas, óxido de hierro, pero lo encuentra a tamaño submicrón, es decir, del tamaño del hierro que está en la sangre, que se oxida con el paso del tiempo. Por tanto, él encuentra óxido de hierro, pero no está pintada con óxido de hierro. En las fotografías con infrarrojos, con ultravioleta, con tal, todo eso se ve, si hubiera habido una materia tan pesada, dijéramos, como el hierro, se vería. No se ve nada de esto, no hay óxido de hierro más que en pequeñas porciones y como tiene que ser. Pero luego encuentran pigmento de bermellón, correcto. O sea, nosotros tenemos una cantidad enorme, tenemos pues más de 100 copias datadas de la sábana santa que se hicieron a lo largo de los siglos. La gente no podía hacer una foto, hacía una copia, la frotaba con la original. Entonces es normal que haya briznas de estas pinturas, porque se frotaban con la sábana para darles como que participaran de esa santidad, dejamos, del original. Entonces... Yeah. Encontró el pigmento, vale, bien, pues vale, pero es decir, normal, y se han encontrado muchas más cosas sobre la sábana, pero ¿está pintada? No.
Ya. Y bueno, ya nos has hablado mucho del carbono 14, creo que no lo has dejado claro, sí. Pero ¿por qué es tan poco válido para vosotros? ¿O sí?
Bueno, eso está explicado. Otro tema.
No, o sea, no, tampoco válido, no, porque tampoco hay que ser
es
tan
bueno,
importante.
Bueno, es bueno, pero...
Pero ya hemos matizado por qué no se le puede considerar.
¿Por qué no es? Hombre, yo no sé si vas a preguntar a lo mejor alguna cosa que... Pero vamos, lo que
yo... Yo ahora quería preguntaros que tenemos la famosa carta de 1389 escrita por el obispo de Troyes al Papa, uh-huh, advirtiéndole que la sábana santa es una falsificación.
Lo que comentábamos
se trataría,
antes.
Lo habéis comentado antes.
Claro, eso es claro. Lo que...
¿Se trataría de una prueba más irrebatible aún que las ciencias anteriores?
Para nada. Hombre, no, porque estamos hablando de una carta de un señor, que, es decir, eso es un documento histórico. Y nosotros cuando estudiamos la síndone, por supuesto estudiamos historia, y hay disciplinas, o sea, la de historia tiene un papel fundamental en la reconstrucción de qué ocurrió con la síndone de Cristo y qué pasa con esta síndone que aparece en Lireis, si son la misma o no, y hay toda una serie de hipótesis. Pero luego, y esto es lo importante, es que sobre la síndone se meten microscopios. Es decir, ahí estamos hablando de que se utiliza la física, se utiliza la química, la hematología, la ciencia forense. Entonces, claro, una opinión histórica en una carta que puede ayudar a trazar pues un trazado histórico de su recorrido o de las creencias que han funcionado en torno a la síndone no tiene el mismo peso, por supuesto, que cuando uno se pone a hablar de la síndone, pues hablar de la imagen, claro, de si está hecha o no está hecha.
Es decir, no se puede ser más papista que el Papa. Un obispo en la Edad Media puede decir claro,
pero
de la gana.
Pero lo que comentábamos, que muchas veces la oposición ha venido más de la Iglesia, claro, que de fuera de la Iglesia. ¿Eh? Yo no sé cómo vamos de tiempo, pero...
Vamos, nos quedan 9 minutos. Me está comunicando Sari, o sea que si queréis pasamos a otro tema, porque me quedan muchas preguntas, pero vamos, si queréis que vamos...
Seremos breves, venga.
¿Qué relación existe entre la sábana santa de Turín y la de Oviedo, el sudario de Oviedo?
Bueno, esto yo voy a dejar que lo conteste Jorge, porque es el que ha estado en la investigación.
Eso es muy interesante. Vamos a ver, en España existía en la Catedral de Toledo, existía un arca con reliquias que se suponía que habían llegado desde, y hay documentos sobre eso, pero bueno, que había llegado de Jerusalén huyendo de la invasión de los persas en el siglo VII. Entonces, esa arca con reliquias se utiliza en las consagraciones de los reyes, etcétera. Entonces, cuando se produce la invasión musulmana, pues todas esas arcas, esa arca con reliquias, que tenía como elemento principal, porque se cita así, el sudario con la sangre del Señor, Curore Domini, pues se lleva para salvarse a Asturias y ahí se queda el relicario de los reyes de Toledo, los reyes visigodos, ¿no? Entonces, es una tela sucia, manchada y arrugada, que aparentemente no tiene ninguna imagen y no lo tiene. Bueno, pues es una cosa que no se podía investigar, ni se podía describir nada, ni se podía saber qué era, hasta que se ha desarrollado una tecnología que permite saber esto. Entonces, ha resultado importantísimo porque no hay un sudario, se cita en el Evangelio de San Juan, dice que había sudarión, en griego significa pañuelo. Por tanto, sudario no es lo mismo que sábana, son claro, telas diferentes. Sí. Entonces, lo que dice San Juan es que se había colocado un pañuelo sobre la cabeza de Jesús antes del entierro, porque dice que había estado, no que estaba, había estado sobre su cabeza. Entonces, la idea es que cuando los judíos bajan un crucificado, pues hacen lo mismo que hacemos nosotros. Cuando hay un muerto en una carretera, se le tapa la cara. Y entonces se le lleva con la cara tapada hasta el lugar del entierro. Ahí se quita el pañuelo y se mete dentro de la sábana definitiva. Bueno, pues resulta que después de 25 años de investigación y de un montón de investigaciones, 2 congresos internacionales, y ahora estamos empezando a hacer publicaciones científicas sobre cada uno, ahora que ya tenemos una seguridad sobre lo que podemos decir, pues vamos a hacer una serie de publicaciones parciales de cada una de las cosas que se han ido descubriendo. Lo que vemos es que el sudario, que tenía unas manchas incomprensibles, pues al final hemos podido comprobar, y esto es el resultado de 25 años, pero en fin, y si tuviéramos imágenes se vería, las manchas de sangre colocadas sobre el rostro del hombre de la Sábana Santa en 3 dimensiones, que eso es una de las investigaciones que ha hecho también parte del equipo, es decir, el rostro de la síndone, ¿cómo sería con volumen? Entonces, para eso el catedrático de escultura de la Universidad de Sevilla ha hecho, digamos, ha reconstruido el cadáver. Entonces, al colocar las manchas de sangre del sudario sobre el cadáver, encajan todas las heridas, no las manchas pueden ser diferentes, pero las heridas coinciden en todo el desarrollo de la cabeza, por delante y por detrás, en sábana y sudario, lo cual indica que además las hinchazones, las deformaciones, que es el mismo cadáver. Entonces eso es una bomba, porque el sudario está en España como mínimo desde el siglo VII. Entonces eso ha sido fundamental. Ahora mismo, ya digo, no ha salido esta noticia a nivel mundial porque queremos hacerlo bien. Primero publicaciones, en fin, todas estas cosas. Pero verdaderamente es la clave de la Sábana Santa.
Sí, será interesantísima. ¿Y cuál es la opinión de otras iglesias, por ejemplo la ortodoxa, anglicana, protestantes, con respecto a la Sábana Santa?
Pues hay de todo. Cuando hay una ostensión, por cierto, este año se va a exponer la Sábana Santa, porque ha pedido el Papa Francisco que se exponga entre el 19 de abril y el 24 de junio. Entonces, yo recuerdo que la última vez que se expuso, que fue hace 5 años, por petición del Papa Benedicto, pues justo en la cola que íbamos a entrar a ver la Semana Santa, porque dan fecha, día y hora, sí, o sea, lo puedes pedir por internet, que eso es muy fácil. Es gratis la entrada, pero tienes que colocarte en una cola porque si no sería imposible, ¿no? Irían millones de personas el mismo día, sería un desastre. Sí. Y entonces, delante de nosotros iba una parroquia de Moscú. Es decir, iban con su cruz alzada, todas las, o sea, iban en plan religioso a ver la Semana Santa. O sea, es decir, hay de todo, hay gente que, porque este es un tema que precisamente porque no es una cuestión de fe, pues no crea discusión entre creyentes y no creyentes, ¿no?
Y sobre la bibliografía sobre la Semana Santa, tanto a favor como en contra, hay en abundancia. Yo he consultado para preparar esta entrevista, además de los artículos científicos de divulgación en contra, tres en concreto. Uno muy antiguo, de Manuela Corsini, de Orbeix.
De Orbeix, sí. Esa es nuestra fundadora.
Y dos, sí, ya lo ha comentado antes sí. Carlos. Y dos que sin duda son de los más populares. El de Carmen Porter, compañera de Iker Jiménez, en Cuarto Milenio. Y el del padre Jorge Loring, que publicó la editorial Planeta en su momento, que también has citado tú hace... ¿Has citado tú,
bueno,
al principio?
Al padre Loring creo que lo ha citado Jorge. Bueno,
creí que lo habéis citado. ¿Qué libros aconsejaréis a quienes quieren acercarse a ella con una mirada ayuna de perjuicios?
Pues yo quiero decir que ninguno de los dos. Por lo menos los dos últimos. Porque Carmen Porter lo que hizo fue una investigación en internet y a base de cortar y pegar. Lo digo porque hay frases ahí de su libro que son mías. O sea, están escritas en cosas que yo tenía escrito. Y claro, reconoces tus propias frases y vaya. Entonces, bueno, quiero decir, bien. Ella hizo un cortapega y vale, no es una experta en eso, pero bueno.
Pero si no son estos que os...
Y luego el padre Loring, porque el padre Loring era una especie de telepredicador muy simpático. La verdad es que le tenía... Pero decía cosas que yo decía, padre Loring, eso no lo puede decir usted ahí, porque decía, no, es que es una imagen grabada a fuego, ¿qué tal? Eso no es verdad, los americanos nunca dijeron eso, o sea, es decir, entonces, hombre, yo les recomendaría que de momento visitaran nuestra página, que es manifiestamente mejorable, porque está hecha hace mucho tiempo, pero en internet, por ejemplo, pues es el Centro Español de Sindonología, o si quieren, www.linteum.com. Linteum es lienzo en latín, no es ninguna cosa rara. Linteum.com. Entonces, bueno, pues ahí pueden tener un punto de referencia de más o menos lo que nosotros decimos. Ya digo, está pendiente de revisión porque el texto no lo revisamos en su día y tiene cosas que no son perfectas, pero bueno. Eso estaría. Y luego
y
a partir de ahí.
Tenéis muchos libros también.
Muchos libros,
¿vosotros?
Que nos pregunten, porque nosotros tenemos bibliografía abundante. Y luego en internet, la página Shroud.com, la que he dicho que es de este judío, tiene publicaciones científicas a favor o en contra. Tiene un problema, que está en inglés. Y los españoles no sabemos saber inglés.
El libro de Manuela Corsini ya falleció antes del carbono 14. Pero creo que lo actualizamos nosotros hace unos años.
En la parte de la historia,
pusimos,
sí. Sí, hay un libro, pero será difícil encontrar. O sea, es historia de la sábana de Cristo. Es la versión, la última, ese puede que haya todavía de
ella. Eso es interesante porque además escribía
pues
muy bien, era muy, muy amena. Y...
Que entren en vuestra página, que consulten y si no, que se pasen por donde estéis
ubicados. Bueno, estamos en la calle Barcelonina 3. O sea,
claro, está muy céntrico. O sea,
al lado de la plaza del Ayuntamiento, entre la calle que va
además,
del Ayuntamiento a la Astoria, al Hotel Astoria.
Tenéis muchas cosas allí que se pueden ver y está... Sí. Bueno, yo invito a nuestros oyentes a que pasen por allí.
En marzo, cuando y... salgan de la mascleta, que pasen.
Bueno, será mucho follón, pero en fin. Pues nada, nos han quedado muchísimas cosas por preguntar y Carlos y Jorge Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana en nuestro cruce de caminos de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Estoy convencida de que el programa habrá resultado de gran interés para todos nuestros oyentes y también para oír todos los puntos de vista e interpretaciones sobre algo tan sugerente como la síndone que guarda la hermosa ciudad de Turín. Gracias. Pues y si tenéis algo más que decir para nuestros oyentes.
No, muchas gracias a vosotros por habernos invitado y encantados de estar aquí.
Pues nuestro agradecimiento también lo hacemos extensible a todos nuestros oyentes por estar al otro lado de las ondas. Sara Izorio en el control y Carmen Leínez en la dirección y el micrófono os desean una grata semana. Sed felices, como siempre.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.